gusta que te guste.
Aquí comienza Río de la Vida en Bon Radio. Tu programa de pesca con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Bienvenidos, bienvenidas a Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio y para todos los canales de Bon España a través de la FM y ahora también en tu televisor. Y es que toca resintonizar para buscar Bon Radio en tu TDT y disfrutar de todos los programas, incluidos los de Río de la Vida. Además, nuestra web www.bonradio.com, donde vas a poder encontrar todos nuestros podcasts. Así que venga, saludamos a todos nuestros oyentes, patrocinadores, y seguimos sumando oyentes a esta gran familia de pescadores. Me presento, mi nombre es Óscar Arratia y a mi lado, como siempre, el capitán de a bordo, Sebastián Cuestas. Buenos días, Sebas.
Buenos días, Óscar. Buenos días aquí, oyentes. Escuchar bien, bien. Ataros los cinturones, porque hoy vienen curvas. Juntemos pasión, deporte, naturaleza, conocimientos, material, pesca y buen rollo. Lo agitamos bien fuerte. ¿Y qué resultado nos da? Pues un programa de radio único, y digo único porque es en directo con dos tíos al otro lado de los micrófonos, dispuestos a dar lo mejor para que disfrutéis de 60 minutos de ¿qué? De pura pesca radiofónica. Estamos hablando de nada más y nada menos que
de Río de la Vida.
Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida.
Bueno, pues programa 155 y 288 ediciones que puedes escuchar en tus plataformas de podcast preferidas y, como no, a través de www.bonradio.com. Como siempre, programas dedicados y especiales en el que comenzamos con embalses y caudales, y es que en esta ocasión Sebastián Cuestas nos va a hablar de la desembocadura del Júcar a su paso por Valencia. Seguidamente, en el debate del día, hablaremos de la presa de la lucioperca, nuestra vampira de nuestras aguas, y en el que en breve dará comienzo su ritual de apareamiento. Nuestra entrevista del día, seguimos hablando de depredadores y grandes lucios en la Comunidad de Madrid con Edu Zancada. Buenas tardes, buenos días, Jesús Martín.
Buenos días, ¿qué tal? Hoy promete, ¿eh?
Un programa muy interesante, y damos paso a nuestro patrocinador del día de hoy, que es Torno Roll.
Sí, porque Torno Roll es una empresa que se dedica a la fabricación de tornos para el montaje de moscas. Hablamos de un torno mecanizado y fabricado, ¿dónde? ¿Cómo no? En España. 100% garantía de calidad, fabricado con los mejores materiales y totalmente ergonómico. Giratorio 360 grados sobre el eje de aluminio con mordaza extra endurecida, que puede albergar anzuelos desde el 30 al 3/0. Tensor y bloqueo en la misma mano, pulido para que el hilo este no sufra en contacto con la mordaza. Muelle de sujeción para el hilo de montajes o tinseles, ligero y, cómo no, garantizado. Puedes localizarles a través de su Facebook en Torno Roll, www.tornoroll.com, o si no, llamándoles a su teléfono o WhatsApp 678-595021. Os repito, 678-595021.
Nuestra segunda entrevista es el invitado de honor a la segunda gala de premios pesca a nivel nacional, y yo creo que necesitamos 4, 5, 6 o 10 programas, Sebas, para, bueno, pues para poder leer el currículum
de este Marcos
Víctor Calleja, creador de Futur Pesca, y donde le hemos podido localizar en varios documentales de televisión, revistas de pescas, libros, enciclopedias, resumiendo, una institución para la pesca, y que, bueno, pues que gracias a él entró la fiebre del Black Bass aquí en España. Colaboradores los habituales: Cañas de Dragalera Alta, La Autovía del Pescador, JJ Fishing, Moscas de León, Torno Roll, Riverfly y Fosrey.
Río de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. Envíanos un WhatsApp a Río de la Vida, Bon Radio, 661-09-6645. En Río de la Vida, la información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas.
En nuestra sección de embalses y caudales hablamos de la pesca en la desembocadura del Júcar a su paso por la provincia de Valencia. Cullera es una bella localidad levantina de la costa de Valencia, donde desemboca el río Júcar. Unos 500 kilómetros después de su nacimiento en las montañas de Cuenca, el Júcar es domado para formar un puerto deportivo, refugio de centenares de embarcaciones y en su canalización final ofrecer un cómodo e interesante lugar de pesca para decenas de aficionados. Entre el puerto pesquero y la desembocadura encontraremos buenos lugares para la pesca de sargos, lubinas y herreras. Esto se puede extender a toda la orilla que desciende hasta Lilla o en dirección opuesta hacia el faro. En ambos lugares se pueden hacer buenas pescatas de herreras. Y es que los sargos se pescan especialmente en septiembre, en las zonas rocosas a partir del atardecer. La pesca de abundantes ejemplares pequeños es entretenida y siempre puede entrar alguno de más de kilo. Si buscamos otro tipo de ejemplares, como las doradas o quizás grandes palometas, debemos utilizar cañas de acción dura y preparar nuestros carretes con suficiente sedal de una resistencia acorde al grosor o mejor, a la calidad. Si queréis como información útil, Cullera está a unos 40 kilómetros de Valencia. Es un lugar de interés turístico con limpias playas de arena blanca. Encontraremos todo tipo de servicios, tanto turísticos como para el aficionado a la pesca. De especial interés para los pescadores pueden ser del Club Náutico y el Puerto Pesquero y, por supuesto, la lonja. Es imprescindible su visita cuando llegan los barcos y su subasta de pescado y marisco. ¡Qué rico está, eh! Además, podemos adquirir buen cebo para nuestras jornadas de pesca en Valencia.
Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
Y en Madrid nos espera el experimentado pescador Edu Zancada. Buenos días, Edu.
¿Qué tal? Buenos días, Óscar.
Edu, buenos días. ¿Qué tal estás? Soy Sebas.
¿Qué tal, Sebas?
Bueno, pues vamos a hablar un poquito de lo que nos gusta, Edu, de pesca.
Muy bien, pues nada, aquí preparado y con ganas de charlar un poco.
Hoy además hablamos de lucios gigantes con Edu Zancada, pero anteriormente eras un apasionado de la pesca del carp fishing. ¿A qué es debido a este cambio?
Sí, así es. Pues bueno, yo he estado, pues creo que 23 años dedicado, plena dedicación al carp fishing. Y vamos, me sigue encantando, ¿no? Pero bueno, pues por cuestiones personales, hace ya 3 años, pues bueno, tomé la decisión y han sido muchos años los que he estado a carp fishing. Y bueno, era cerrar una etapa, ¿no? Una decisión personal. Seguiré practicándolo, por supuesto, pero ahora pues por cambios y responsabilidades familiares, falta de tanto tiempo, no tener tanto tiempo libre disponible como antes, pues bueno, decidí cambiar y buscar un nuevo reto, ¿no? También. Luego también el carp fishing, pues he estado muchos años y he disfrutado de años, los primeros años del carp fishing en España, que fue una maravilla. He escrito en revistas, vídeos, he colaborado con muchas marcas y bueno, pues esa etapa la cerré un poco, dejé las marcas y temporalmente pues me estoy dedicando a esto y me encanta. Estoy muy contento con el cambio.
Te dará un poco de morriña también esos días,
sí, bueno,
esas noches.
Te digo, tengo el equipo guardado, ¿eh? O sea, no.
Y con lo costosos que son, Edu, ¿eh? Porque un equipo de carp fishing, la verdad, no nos vamos a engañar, conlleva dinero.
Sí, sí, sí. Bueno, yo tenía la suerte de estar patrocinado, estaba 12 años con uno de los mayores distribuidores de Europa de productos de pesca. No sé, me imagino que no se pueden decir marcas aquí o sí.
Libremente,
o
libremente, sí, sí. No tenemos ningún problema.
Yo he estado con 12 años con Normark.
Mira, además, Normark.
En carp fishing, sí.
Un cariño especial, Edu. Tenemos un cariño especial desde esta radio, desde Bon Radio, en Río de la Vida, porque fueron los patrocinadores oficiales de la gala, de la primera gala de premios pesca a nivel nacional, y a lo que estamos muy contentos de que hayan sido ellos los primeros.
Mira, me lo estupendo, pues eso es. Y nada, y bueno, temporalmente, pues ahí lo tengo, ¿no? Volveré. Pero de momento estoy ahora con otro reto personal, algo que me requiere menos tiempo, y bueno, me da la misma satisfacción, ¿no? Porque también se trata de buscar peces récord. que es mi locura, un poco. Porque peces hay en todos lados, como digo, ¿no? Carpas tienes en todos los embalses, lucios en casi todos los embalses o tal, pero buscar un pez récord, viejo, astuto, de un peso récord, requiere una dificultad extrema. Entonces, a mí eso es lo que me motiva.
Supongo que muchas diferencias entre el carp fishing y ahora la pesca que haces de depredadores.
Sí, totalmente. No tiene nada que ver. Yo la sigo comparando, ¿eh? Porque lo bueno que tiene, yo he practicado casi todas las modalidades de pesca, en agua salada también, y siempre ando comparando y tal. Incluso intento introducir, pues no sé, de la pesca mosca cosas en el carp fishing, o de la pesca mosca cosas en la pesca de depredadores. Me hacía también mis propias moscas y señuelos, siempre mis streamers, y en todos los señuelos depredadores hay veces que incluyo estos factores, pero principalmente, pues básicamente se pasa de una pesca estática y de estar acechando, que haces, en donde haces un cebadero y colocas una postura, que es el carp fishing, y una pesca estática a una pesca dinámica, en donde, pues oye, pues eres explorador, aventurero, cazador en cierta medida, y puedes viajar mucho más, conocer distintas masas de agua, paisajes. Mucho más activa en ese sentido, ¿no?
Sí.
De hecho, incluso a mí me sacia aunque me vaya a bolo. O sea, yo me voy una mañana 5 horas a pescar y llevo una mochila, una o dos cañas, pego 400 lances y vuelvo a casa y vuelvo satisfecho, ¿no? Saciado, aunque no haya capturado nada. A carp fishing no era así. Yo también lo llevo toda la locura, ¿no? Al extremo. O sea, que si yo no tenía resultados y no tenía capturas, yo podía haber estado 4 o 5 días en la orilla de un embalse de un río y ya estaba pensando la siguiente. ¿Entiendes? Entonces, pues bueno, esto me da esa satisfacción.
La pesca nos da esos dos polos, el positivo y el negativo. Oye, una cosa, cuando hablamos al final, o cuando la gente escucha o habla de Madrid, de la Comunidad de Madrid, pues todo el mundo se imagina esa metrópolis grande, cantidad de edificios, todo como muy saturado y demás, pero también la pesca existe, y además, digamos, a niveles bastante grandes. En este caso, la pesca de grandes depredadores es posible, ¿no?
Es posible en casi todas las masas de agua. Lo que pasa es que hay muchísimos factores que fluctúan aquí y es demasiado genérico. O sea, en Madrid, pues yo sí puedo, en mi caso particular, cuando puedo viajo. Si me puedo escapar de Madrid, lo lógico es viajar, intentar encontrar algún embalse o río en Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, semivirgen a poder ser, o con una población de lucios mejor que las que hay en Madrid, y poder disfrutar de más capturas o más grandes. Madrid sí que los tiene, pero bueno, están hiperpresionados y es una técnica y una estrategia totalmente distinta. Estamos hablando que tienes lucios que han visto miles de señuelos, hay poquitos y hay que andar muy fino. Hay que andar muy fino con presentaciones muy naturales y hay veces que echas cuentas y no te sale rentable. Y dices, bueno, es que está en este pantano machacando tantos fines de semana y luego te vas un fin de semana y haces 300 kilómetros y te pegas un pescón y echas cuentas y dices, mira, prefiero cuando pueda escaparme fuera a otros sitios y conocer nuevos lugares y disfruto más, ¿no? Invierto menos tiempo, pero sí que los hay, que tampoco me quiero ir por las ramas, sí que los hay, por supuesto, y tiene mucho más mérito.
Si, por ejemplo, ahora mañana tú pudieses salir a pescar fuera de Madrid, ¿qué comunidad o qué provincia elegirías? ¿Extremadura?
Dependiendo de las fechas. Dependiendo de las fechas, de la estación en la que nos encontremos y de todo. De la temperatura, del clima, de, no sé, presión atmosférica. Yo intento valorar todos los factores. Aquí cuanto mejor intentes hacerlo, más complicado se pone la cosa. Pero yo intento tener todo en cuenta. Y creo que siempre lo he dicho, todo tiene un porqué en la pesca. O sea, que crea que todo es suerte y magia, se equivoca.
También hay que buscarlo. Fíjate, hemos estado hablando antes de la freza de la lucioperca, ¿no? Y ahora mismo, bueno, pues estamos en enero, empieza a hacer frío. ¿Es realmente este momento el mejor para poder conseguir una gran captura? ¿Cuál sería la temperatura ideal? Porque nosotros ya hemos avanzado un poquito las temperaturas ideales, ¿no?, para la pesca de la lucioperca. Cuéntanos un poquito sobre si es el mejor momento y cuáles serían las temperaturas ideales en el agua para pescar grandes lucios.
Grandes lucios. Si hablamos de grandes lucios, Vamos a ver, ahora mismo empieza efectivamente el mejor momento, uno de los mejores momentos del año, junto con el otoño, en el que se puede capturar un gran lucio, entre fresa o fresa, por en cuanto al peso, ¿no? Sí. Y porque ahora empiezan esas épocas, pero varía también por diferentes factores. Hablar de la geografía española y por temperatura de las aguas. En mi opinión, pues bueno, para si quieres buscar un gran récord, es un buen momento del año, pero es muy duro. Es un momento de pocas picadas, de escasa actividad del lucio por temperatura del agua, pero en donde se puede encontrar un gran récord. O sea, eso de que la pesca de lucios de invierno es un mito, en mi opinión. Eso era en los años 80 cuando... Bueno, se ha dicho toda la vida, ¿no?, que el lucio es un pez de invierno.
Yo personalmente, Edu, en cantidad saco más en verano.
Eso es, o sea, a partir de los 17-20 grados de temperatura en las aguas, digamos que adquiere su máxima actividad el lucio. Y luego, aparte, que lo que iba a decir, que desde los años 70 que se introdujo en España, está totalmente aclimatado ya, a día de hoy. Y por supuesto, Lucio sabe el desgaste energético que va a tener en invierno o cuando ya sube esa temperatura del agua y tiene un mayor aporte de alimento y de fácil acceso. O sea que esa actividad plena, digamos, que progresivamente a lo largo de la primavera, según sube la temperatura de las aguas, la van adquiriendo. Y si bien ahora mismo la freza, que es lo que me has preguntado, ¿no?, en invierno,
sí.
Sí que se puede conseguir un gran récord, porque están cerca de las orillas, en esa prefreza o en esa freza. Por cierto, destacar que es un momento muy delicado en cuanto a la manipulación, que cuanto antes se devuelva mejor, y hay que tener mucho cuidado con ellos. Pero bueno, que es un momento muy duro. Y luego hay otros factores, ya que... se ha hablado de la inactividad del lucio en invierno, ¿no?
Sí,
correcto.
Le hemos sufrido todos, esto de ir correcto, al río e intentar, sí, y que nada, y que nada, y que nada, y que nada. Yo de verdad, me parece un pez muy inteligente en nuestras aguas.
Hay otros factores ahora mismo, por ejemplo, la prefreza o freza, si se obtiene una gran captura de una hembra o machos. Los ataques suelen ser producidos por pura agresividad o territorialidad. A lo mejor, o sea, no te quiero decir, no por actividad del pez o que se esté alimentando frenéticamente.
Sí, porque pasa por su lado y estás en su territorio.
Eso
directamente.
Eso luego ya es inaudito, sí. Luego hablando de lucio, porque carpas, por ejemplo, siempre he dicho que no comen todas a la vez, o sea, no frezan todas a la vez, perdón, y por lo tanto en freza se pueden capturar grandes ejemplares con cierta facilidad, pero en cuanto al lucio es un pez que cuando se pone con sus quehaceres, pues hay muchísimas veces que es desesperante porque no quiere saber nada de los señuelos, ¿no? Y rascamos alguna picada, se puede conseguir un gran récord, pero...
Insistiendo mucho.
Mera agresividad o...
Insistiendo mucho. Sí que es verdad que es una de las preguntas más típicas en Río La Vida, porque realmente cada pescador tiene una opinión, ¿no? Las tablas son lunares para la pesca. ¿Qué opinas de ello? ¿Les afecta a estos lucios?
Bueno, cuando quieras hacemos otra entrevista solamente hablando de cada uno de estos temas, ¿eh? Porque las preguntas son muy, muy amplias. Pues mira... Sí que la luna tiene una fuerza gravitatoria, pero bueno, mi opinión personal es que esto afecta directamente sobre el mar y las mareas. Y en consecuencia, lo que quiero decir con esto es que sí tiene un efecto, pero sobre las mareas. Y por tanto son las propias mareas las que afectan directamente la actividad de los peces. Pero no que la fuerza gravitatoria de la luna afecte a la actividad del pez de una forma directa. No sé si me he explicado. Estoy hablando de agua salada, ¿eh? Porque en agua dulce no creo que sea trascendental cómo afecte la luna o si afecta más o menos. Creo que hay otros factores, otros elementos como la luminosidad. Por ejemplo, en las noches de verano de luna llena, en cuanto a la pesca de depredadores se refiere, que sí que afecta mucho más. Y no sé, puedo contar anécdotas de pescando en Sierra Brava, por ejemplo, en Extremadura, Black Bass, a primeros de septiembre, un día de bolo total, nefasto, se hizo de noche, y a las 10:30 de la noche empezamos a sacar Black Bass tremendos, con paseantes en superficie. Hay libros y artículos sobre estos temas, que son muy curiosos, y luego, pues por eso te comento lo de esa luminosidad, ¿no?, nocturna, el atardecer eterno, que le llamo yo, esas noches de luna llena. Y luego, en la pesca del barbo, me baso también en hechos propios, en la práctica. En la pesca del barbo sí que lo he notado. Pescando barbos, grandes barbos en Ruidera, hace muchos años, en noches de luna llena, y notar la diferencia, sí. Y pegarme unos pescones tremendos.
Otra de las preguntas... Perdón, Edu, continúa.
Sí. No, en cuanto al barbo me refería.
Vale, otra de las preguntas también, así que son muy típicas aquí en Río de la Vida, y cada entrevistado nos habéis dado un punto de vista diferente. Al final, cuando estamos bailando o recogiendo nuestro señuelo, muchas veces vemos que bueno, se acerca ese lucio, ataca, pero no se clava. Vuelves a tirar, vuelve a atacar y no se clava. ¿Esto por qué es debido? ¿Cómo podemos cambiar un poco el escenario y conseguir clavarlos? ¿Qué es lo que sueles hacer?
Bueno, primero tener en cuenta cuál es el comportamiento y por qué sucede esto. O sea, una parte tiene uno la culpa y es responsable y hay que cambiar y adaptarse con el señuelo, y otra es el comportamiento que está teniendo el lucio. Muchas ocasiones, pues a lo mejor por presión de pesca o por el estado que tenga de actividad el pez, no está atacando como debería los señuelos. Hay veces que golpean los señuelos, incluso con la boca cerrada. Hay otras veces que simplemente atacan. Cuando digo atacar es que le dan un golpe seco, le dan una dentellada, y si fuese un pez natural lo dejan herido y luego en un segundo ataque lo engullen. Entonces estos ataques digamos que no te sirven, ¿no? Porque como bien me estás diciendo, se escapan muchos peces. Pues aquí yo lo que hago personalmente es cambiar y adaptarme. Entonces yo lo que hago siempre es tuneo los señuelos. Yo en mi casa, uno de mis hobbies también es tunear señuelos, blandos o duros. Entonces incluyo triples en los señuelos blandos, en las zonas de las palas, de las cucharillas, de las colas, en la panza de los señuelos. Hay veces que los lucios solamente, pues cuando estás pescando con señuelo blando, luego ves los ataques, ¿no? En el señuelo, en las marcas que te ha dejado. Y ahí se ve perfectamente si hay un día que están recelosos y simplemente te están atacando al señuelo por la parte de abajo, por la barriga, y no lo están engullendo entero. Entonces, pues te adaptas. Lo tuneas, le incluyes un triple y así he capturado muchos lucios que habría perdido.
Mira, por aquí, Edu, tenemos a un especialista aquí en Río de la Vida, a nuestro micólogo Jesús Martín, que te quiere soltar una pregunta. Adelante, Jesús.
Ah, muy bien.
Hola, Edu, te quería preguntar qué te gusta más, pescar desde embarcación o desde orilla. Practicas las dos cosas, ¿no?
Pues mira, tengo una zodia y sí, practico las dos cosas, pero soy más de, fíjate lo que te voy a decir, de orilla. La comodidad de la barca y las posibilidades infinitas que te da, pues también me encanta, ¿no? Y intento hacer las dos cosas y mezclarlo, pero me gusta mucho la orilla.
Sí, vamos, que a lo mejor la zodia la utilizas más para desplazarte a sitios inaccesibles que pescar propiamente desde ella.
Sí, pero es verdad que la barca te abre unas posibilidades infinitas. Sí, también hay que tener en cuenta que luego donde puedes utilizar la barca hay mucha presión de pesca desde embarcación, o sea que también los mejores puntos están tocados, ¿no? Y luego hay embalses en donde no está permitida la navegación y eso te permite llegar a lugares vírgenes. O sea, que todo tiene su pros y sus contras.
Siempre tenemos al final un señuelo, tanto si pescas a depredadores, carfishing, mosca, me da lo mismo al final la modalidad. Sí. Tenemos siempre un cebo o un señuelo, que siempre confiamos en él y entramos directamente con él. ¿Cuál es ese señuelo para Edu Zancada, que nunca falla?
Mira, no, te voy a decir que no, y espero que esto te lo hayan dicho otros pescadores. Cada señuelo tiene su momento y su lugar concreto. Dependiendo del sitio donde estés, de la temporada del año en la que te encuentres, y no hay un señuelo perfecto, porque en ese caso todo el mundo llevaría un par de señuelos en sus cajas. Y por ese mismo motivo llevamos un arsenal increíble, que cuantos más puedas meter a veces, mejor. Entonces cada uno tiene su escenario. Y luego si utilizas el mismo señuelo en escenario, un buen señuelo, quiero decir, polivalente, que tengas muy buenos resultados con él y lo utilizas en distintos escenarios, vas a tener resultados distintos siempre. No existe el señuelo perfecto para todo tipo de situaciones y escenarios.
Y qué bien que no exista, Edu, porque si no, todo sería mucho más fácil y esto no tendría tanta atracción, ¿no?, para nosotros.
Perdería su gracia y magia. Yo siempre lo hablo con compañeros de pesca y, joder, ¿te imaginas que venimos, pescamos como los años 90, 80?
Ojalá 40, que pasara 70. un día dado.
Sí, bueno, oye, y alguna vez pasa, ¿eh? Yo por lo menos he tenido la suerte de disfrutar auténtica locura de sesiones de pesca.
Sí.
Pero pierde su gracia y magia. No, perderías la afición. Fíjate lo que te digo, ¿eh?
Eso creo, sí.
Es mi opinión.
Edu, en tu caja, ¿señuelos duros y señuelos blandos, 50 y 50 o tienes más vinilos?
Tengo de todo, yo tengo un arsenal. Tengo un arsenal y intento, además dejé las marcas, como te he dicho, hace ya pues 2 añitos, y bueno, y eso me permite que no te digo que no vuelva, con alguna en el futuro, pero de momento soy libre. Por lo tanto, intento adquirir los mejores señuelos de las mejores marcas que considere más realistas y más efectivos. Y aquí es donde ya utilizo de todo. O sea, no tengo límites ni preferencias. O sea, no, ya te digo, utilizo de todo, blandos, duros, swing bites grandes. Y luego ese es otro tema del que podemos hablar, tamaño de los señuelos, colores de los señuelos. Cuando uno, lo bonito que tiene esto, o sea, yo en Car Fishing después de 22 años, te puedo decir, y no quiero, puede sonar un poco prepotente, pero después de 22 años uno tiene su agenda de pesca. Sabe dónde ir, cómo, sabe leer el agua, sabe bolos, te comes pocos. Entonces ya pierde todo un poco la gracia, ¿no? Digamos que consigues lo que quieres. Aquí yo creo que es impredecible, es un pez impredecible, que no deja de sorprenderte. ¿Te crees que vas con lo más natural, el señuelo más caro y el más realista? Un señuelo japonés de última generación, y llega tu amiguete con un señuelo del AliExpress de colorines.
Que a veces.
Y te saca un tiburón.
A mí me ha pasado.
Y te saca un tiburón, y a mí me ha pasado el año pasado, que visité un río en Castilla-La Mancha, llegué con mis 5 cajas de señuelos carísimos naturales, y digo, ya verás. Y el amiguete dice, no, te dije que te trajese señuelo
los malos,
de colorines,
los malos.
Cuanto más llamativo, mejor. Y yo, bueno, tú déjame. Bueno, me pegó una paliza.
Sí, me ha pasado en Ricoballo, además, con mi amigo Héctor, que realmente llevaba un señuelo de más duro, verde, pequeñito, de AliExpress, por qué no decirlo, y la verdad que me untó bastante el hocico.
Pero todo tiene su porqué. Yo este sitio en el que me enfrentaba era un escenario con aguas tomadas, lucios, te voy a decir vírgenes, semivírgenes. Entonces eran unos lucios que no rechazaban prácticamente nada, les daba igual. Cuanto más llamativo, mejor. Mejor lo veían, más agresivos, y se los tragaban enteros. Señuelos de 20 centímetros. Y no se veía el señuelo. Y me ha pasado de no verse el swing bite y con un barbo dentro de la boca. También, que cuando lo estoy desanzurando me lo recurcita y decir, pero bueno, esto no se ha visto nunca. Entonces, por eso te digo que tienes que tener en cuenta tantos factores, y cuando te crees que lo sabes todo, te das cuenta que no sabes nada. Y eso es lo bonito.
Edu, que eres un gran pescador y tenemos aquí a todos los pescadores, pues claro, con pluma y pergamino apuntando un poquito todo lo que estás diciendo, y queríamos hablar un poquito sobre los terminales, ¿no? ¿Qué diámetros utilizas y si es imprescindible el fluorocarbono?
Hablamos de grandes lucios.
Efectivamente, siempre.
Los grandes lucios no bajo de 1 milímetro de fluorocarbono. Uf. Puedes usar fluorocarbono, no, por supuesto. Hay gente que sigue utilizando el clásico cable de acero, que también vale. Pero bueno, es recomendable el fluorocarbono, ¿no? Es algo que antes no había, tiene muchísimas cualidades, muy discreto y no se ve, ¿no? Entonces, yo sí lo recomiendo encarecidamente. Pero en cuanto al milímetro es fundamental. Yo no bajo de 1 milímetro. Hablando de grandes lucios, me han cortado el 0,60, el 0,70, el 0,80. Alguna vez, sigo poniendo un 0,80 si están muy finos y lo ven todo, pero no bajo de 1 milímetro. Ten en cuenta que estás aquí 3-4 días, que a lo mejor me voy un fin de semana a un puente y estoy pescando 9 horas diarias por las orillas de un embalse, dándome una auténtica paliza, con señuelos muy grandes, y a lo mejor tengo una picada o dos.
Al final,
Entonces, en ese momento falles y te corte, es tu culpa. Y ahí no me la juego.
Nosotros hemos tenido, Edu, aquí varios entrevistados, uno de ellos posiblemente de los primeros, en los primeros 10, no me acuerdo muy bien, seguramente que esté de los 10 primeros programas y ya llevamos unos cuantos, hablando de Álvaro, el amigo de Carlitos, la pesca de lucios, además le gusta muchísimo el invierno, que tiene un reportaje, hablaba de eso, de que él no baja de 1 milímetro. No baja nunca de 1 milímetro, entonces, oye, pues...
O sea, yo creo que esto es basarse en los hechos, ¿no? Prueba y error, y cuando te cortan un 0,80 y te ha costado un montón esa picada, porque luego antes me has preguntado sobre la diferencia entre el car fishing y la pesca de depredadores. Aquí tienes un triple hándicap comparado con el car fishing. Tienes 3 escalones. El primero, conseguir engañar al pez. El segundo, conseguir que ataque. Y el tercero, conseguir cobrarlo.
Fíjate.
Y estos son tres factores que no están a tu alcance de poder en el car fishing, sí.
Oye,
todo eso lo puedes reducir, pero ese riesgo, ¿no? Pero aquí no.
Hay una pregunta, Edu, que nos hacen muchísimo aquí nuestros entrevistados, al final, y no solamente aquí, en el tema de depredadores, sino también en car fishing, que es, hablamos un poquito de los líquidos atractores para los vinilos. ¿Qué opinión tienes de ellos? ¿Crees que son efectivos?
Pues mira, yo la pesca del Black Bass sí que los utilizo y creo que marcan la diferencia. Esos líquidos, de hecho yo algunos de car fishing los utilizo, como los dips de ajo, por ejemplo, van muy bien, aparte de las marcas comerciales que ya hay para las propias marcas de señuelos de Black Bass, ¿no? Y para la pesca del lucio no lo he probado, pero lo pienso probar y espero que muy pronto. Sí que he oído de pescadores que insertan los señuelos blandos días antes en aceites de sardina y tal, por ejemplo, y que sí que tienen muy buenos resultados. Y si os sirve de ejemplo, en Inglaterra es muy famoso el pike fishing, parecido al car fishing, son los mismos equipos con dead bite, utilizando grandes cebos muertos, y pescan grandes lucios en las frías noches de invierno, con lo cual aquí están pescando grandes lucios básicamente con el olor de un pez muerto, porque aquí no hay ningún movimiento por parte del cebo y tampoco una atracción visual, porque es de noche. Con lo cual, aquí están pescando grandes lucios a través de los aromas, ¿no?, del pez muerto. Por lo tanto, tiene que funcionar. Y todo se trata de hacer una presentación, yo creo, cuanto más natural posible. Cuanto más natural, mejor, ¿no? Así que si encima huele, pues ¿por qué no?
Edu, es una pregunta que no puede faltar a ninguno de nuestros entrevistados en Río de la Vida, porque nos gusta saber ese momento de tu vida que va a quedar grabado en tu retina, ¿no?, y que nunca se te va a olvidar.
A ver, no tengo un momento concreto así maravilloso tengo muchos y recuerdo muchos, pero hay, si es verdad que hay uno que se ha repetido, me gustaría que se repitiese más veces, ¿no?, pero se ha repetido ya unas cuantas veces, y es cuando llevas varias horas monótonas de pesca sin resultados y cuando menos te lo esperas aparece un gran lucio de más de 10 kilos cerca de la orilla, se tira por tu señuelo, lo ves y se te sale el corazón por la boca y te tiemblan las piernas. Eso no tiene precio. Fíjate. Eso es algo que no tiene precio. Ese susto y esa adrenalina pues es maravillosa.
Pues Edu Zancada, yo creo que ha quedado claro, ¿no? Y todos nuestros pescadores, sobre todo a los que les gustan los depredadores, que hoy estarán más atentos que nunca a tus palabras. Y yo creo que es una entrevista, fíjate, para sacar conclusiones, ¿eh? Así que me imagino que la escucharán varias veces. Edu, nos agrada mucho que estés en nuestros micrófonos de Río de la Vida a través de Bon Radio y esperamos vernos pronto.
Pues un placer y muchísimas gracias por todo.
Te dejamos las puertas abiertas para otro programa, porque yo creo que se nos ha hecho muy corto y nos ha quedado muchísimas cosas.
Sobre todo la tabla sublunares, creo que tiene bastante experiencia y podemos retomarlo, ¿no?, y hablar un poquito más y centrarnos más en estas tablas sublunares, que yo creo que todo el mundo estamos un poquito despistados, ¿no?, con estas tablas sublunares.
Entonces esto es un hasta luego.
Cuando queráis, que será un placer.
Gracias, Edu.
Hasta luego, Edu. Un abrazo.
Adiós.
Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
Es el invitado de honor a la segunda gala de premios pesca a nivel nacional y necesitamos, yo creo que Sebas, 3, 4, 5 programas para poder leer su currículum. Él se llama Marcos Víctor Calleja. Buenos días, Marcos.
Hola, Óscar. Muy buenos días y muy buenos días a todos los oyentes de El Río de la Vida.
Marcos, buenos días. ¿Qué tal estás?
Pues muy bien. La verdadera cuestión es que estoy abrumado, te lo voy a decir. Estoy abrumado y profundamente agradecido a la deferencia que habéis tenido conmigo.
Enhorabuena, lo primero. Porque me imagino que, bueno, a ver, al final es nuestra empresa, ¿no?, nuestro Río de la Vida, nuestro niño dorado, pero ser el invitado de honor de una gala de estas características, por ya has visto un poquito la repercusión que tiene entre los pescadores.
Pues sí, sí, la he visto y verdaderamente te digo que estoy muy gratamente sorprendido, abrumado por la deferencia que habéis tenido, porque se trata nada más y nada menos que de la gala de la pesca. Es como los premios Goya de la pesca, es que es lo mismo. Y tener ahí reunidos a los carperos, a los del Black Bass, a los del siluro, a los pescadores de mosca, a los pescadores de mar, a los de ciprínidos, a los de todas las modalidades, es una fiesta, tío, es una fiesta, y os doy mi más sincera enhorabuena a los dos.
Y ya no solamente pescadores, sino gente que organiza campeonatos, gente que se deja el pellejo por cuidar la naturaleza. Al final no solamente lo centramos en la pesca, sino en lo que aporta la gente al mundo de la naturaleza.
Sí, porque vamos a ver, yo también soy cazador, y los cazadores y los pescadores, que nadie lo dude, si alguien ama sobre todas las cosas la naturaleza, ese es un verdadero pescador y un verdadero cazador. De eso que no le quepa a nadie ninguna duda. Entonces, reunirlos a todos y además a toda la gente que organiza y se deja la piel para defender la naturaleza y promocionar el deporte de la pesca, chapó.
Marcos, has pescado en 5 continentes, eso creo yo, no sé si me queda alguno por ahí.
Pues vamos a ver, mira, en 5 continentes no es exacto, porque me falta la parte de Australia y la parte de lo que es Filipinas, esa zona de ahí, de Asia, de Oceanía y todo eso, ahí no he pescado. Pero por lo demás, pues he estado en todos los continentes, sobre todo en Estados Unidos y en Rusia, bueno... He perdido la cuenta porque son muchos y sería muy largo explicarlos todos, pero sí, puedo hablar desde los salmones rusos hasta los maskis de Lake of the Woods en el Canadá, o las pirañas de Argentina, o sí, los grandes black bass de Almasiga en Marruecos, por ejemplo.
Pues fíjate que con todos los que has viajado, la única representación ahora mismo que tenemos en Europa es esta gala de premios pesca, única en nuestro continente.
Sí, 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 y yo te digo que he viajado mucho, he asistido durante más de 20 años a ferias internacionales, prácticamente en toda Europa, he conocido muchos eventos, pero oye, que estamos de enhorabuena en España, que somos pioneros en esto, que os felicito porque es la gol, lo mismo que los premios Goya. Pero en la pesca.
Bueno,
y esto no ha hecho más que empezar.
La estatuilla la tenemos, ¿eh? Que los premios en las diferentes modalidades, secciones y demás, es una estatuilla como la de los Goya, la de los Oscar, por ejemplo, en este caso. Valga la redundancia que tenemos a Oscar aquí delante.
Es el Oscar de la pesca. Y te lo digo que yo todavía estoy abrumado y no me puedo creer que hayáis pensado en mí. Pero bueno, sin falsa modestia, algo habré hecho para que me lo otorguéis.
Marcos Víctor Calleja Fernando, nacido en Fabra, Zaragoza, ¿no?
Sí, señor, sí, señor. Soy
la misma
maño
tierra
porque...
que mi mujer.
Exactamente, exactamente. Yo nací en el pueblo de mi madre, que es Villamayor de Gállego, que está a 3 kilómetros del centro de Zaragoza. Pero se trasladó mi madre allí porque vivían en Favara. Favara es un pueblecito de 1000 habitantes de la provincia de Zaragoza, en el que tengo la grandísima suerte de vivir, porque tengo a escasamente 3 minutos de la puerta de mi casa barbos, madrillas, cachos, gobios, nutrias.
Qué maravilla.
¿Sigo?
Sí. Lo que sí que, si hay una cosa a tener en cuenta contigo, con nuestro invitado, de honor, es que has colaborado en una cantidad de prensas a nivel nacional increíbles. Pues las voy a nombrar una a una: Caza y Pesca, Federpesca, Jara y Sedal Pesca, ADECAP, Captura, Armerías, Gaceta del Cazador y Pescador, Periódico Heraldo de Aragón, Caza y Pesca en Aragón, Revista Desveda ADECAP, y lo más importante, a lo mejor para ti a nivel nacional, digo, a nivel personal, y no creo que me equivoque, director de la revista Jara y Sedal.
Pues sí, sí, desgraciadamente, afortunadamente, por un lado, entré en Jara y Sedal de la mano de Rafael del Pozo Obeso, que en paz descanse, que era una especie de padre para mí. Rafael del Pozo me ofreció toda su confianza en la revista y en los programas de televisión, y teníamos como lo diría yo, era como una unión entre los dos, que prácticamente cuando él llegaba de Cuba, que pasaba mucho tiempo en Cuba, me llamaba y me pedía colaboraciones. Y después me tenía, no como a un hijo, pero como a una persona muy especial. Por decirte un detalle, 3 días antes de su fatal accidente estuve yo con él en Valdefierro, en Zaragoza, llevándole unos anzuelos plomados para los macabís que pescaba él en los bajíos de Cuba, unos macabís enormes, y que unos anzuelos plomados que yo comercializaba le iban de maravilla para la mosca. A los 3 días falleció. Quiero decir que de la mano de Rafael del Pozo en Trenjara y Sedal, y cuando él ya se jubiló, me propuso la dirección de Gerrobi como director. Cosa que al principio me caía un poco grande, digo, jolín, director de una revista con todo el follón que hay, pero bueno, siempre he sido una persona echada para adelante y que una vez me decido hacer algo, no doy para atrás. La desgracia fue que vino en Televisión Española aquel tijeretazo tan famoso de eliminar publicidad y de eliminar una cantidad de programas terrible, y entre ellos pues fue lo de Jara y Sedal Pesca, se vino abajo, y estuve, no tuve la suerte de poder sacar el primer número, que lo tengo archivado como director, pero bueno, son cosas que pasan. Sí, llegué hasta director de Jara y Sedal Pesca, tienes razón.
Mira, tenemos por aquí a nuestro compañero Jesús Martín, aquí a mi izquierda, nuestro experto micólogo, porque también hablamos también de micología en este programa, y te quería preguntar.
No, era decirle que yo he tenido la gran suerte de conocer a Rafael, y me contaba muchas de las aventuras de pesca allí. Incluso me llegó a decir que me fuera a trabajar allí con él, fíjate. Gran persona, Rafael, la verdad.
Sí, tienes toda la razón. Gran persona, entrañable, y a mí me quería mucho. Además de que me quería mucho, me dice, mira, yo no puedo estar sin ti, Marcos. Tú no eres Marcos. Tú, a mí me bautizó, me dijo, tú eres Talis Marcos. Talis Marcos, ¿por qué? Porque tienes suerte, tío, tú eres afortunado. Yo no sé qué pasa contigo, que vienes a un rodaje y el rodaje sale. ¿Por qué digo esto? Todos los que hayan grabado naturaleza sabrán la extrema dificultad que representa hacer una filmación perfecta de una picada de un pez.
Bueno, es que cuando hay una cámara de por medio, las cosas no son las condiciones normales a las que estamos acostumbrados los pescadores. Eso pasa siempre.
Exacto. O llueve, o nieva, o hace viento, o los peces
no
cierran
están
la boca, o el cámara se ha olvidado de darle al clip y no sale la filmación bien. Yo no sé qué pasa, pero era un compendio de anomalías. Y conmigo, Rafael del Pozo se sentía seguro. Decía, oye, vente que... Y a veces lo acompañaba a rodajes y yo no aparecía en los rodajes, ¿me entiendes? Simplemente hacía fotos, y tengo fotos de él y de Álvaro Benavén y de los de Jara y Sedal y de todo, porque claro, no puedo estar mirando, estaba haciendo fotos. Pero sí, una persona entrañable, Rafael. Mira, pues de todo punto.
A Álvaro Benavén le verás en la gala, además.
Pues no sabes la alegría que tendré de verle.
Marcos, creaste Futurpesca, y además quiero decir dos cosas con esto. Una, resumido, ha habido 3 compañeros de comunicación que ya me han llamado y me han dicho, Óscar, Marcos Víctor Calleja es una institución para la pesca, y me quiero reflejar en un mensaje de un oyente que nos dice, Jobar, qué bien, ¿no? Marcos de Futurpesca, todavía tengo sin abrir señuelos, bolsas de señuelos de Futurpesca.
Pues sí. Sí, es que es muy largo de explicar, porque es toda una vida debida a mi afición, a mi pasión, a mi locura por ese pez que es el black bass, que cuando yo empecé no había absolutamente nada, porque si echamos pues 40, 45 años atrás, en España el black bass no se conocía, no se le daba la más mínima importancia, y el mercado del black bass no existía, punto. No había nada. En España, pues todas las publicaciones y todas las tiendas estaban dedicadas a la apertura de la trucha y los salmónidos, y luego lo que era la carpa, y entonces muy en boga el lucio. Pero cuando yo escribí el primer reportaje en Caza y Pesca, Joaquín España Aguado, que es como un hermano para mí, y desde aquí al cielo le mando un fuerte abrazo, tuvo la visión de decir, mira, esto es una modalidad que aquí no se conoce, porque él además estaba casado en Estados Unidos y sabía lo que era ese mundo. Total, que nos conocimos, me ofreció su amistad, me abrió las puertas de caza y pesca y a partir de ahí cambió mi vida por completo. O sea que me alegro mucho de que haya gente de que se acuerde de mí todavía.
Fíjate, me ha gustado el mensaje. Además, ha revolucionado directamente, Marcos, el Black Bags en España. Ha sido pionero en traer esos vinilos a las tiendas, en intentar explicar esta modalidad que vistes en Estados Unidos prácticamente, ¿no? Bajo un pescador y dijiste, ahí va, que esto pues, también se puede hacer en España.
Sí, el que quiera saber la historia con exactitud, los compañeros de Jara y Sedal, Raúl Rivera, Álvaro Benavén, Gonzalo, todos los demás, vinieron en exclusiva hace 3 años, en el año 2019, vinieron al Caspebas, al Internacional Caspebas, para filmar el reencuentro con mi... Os explico brevemente. Yo era un chaval que no tenía ni idea, pero tenía mucha afición. Y no conseguía señuelos. Pero yo sabía que los americanos de la base de Zaragoza que bajaban a pescar traían unas pequeñas embarcaciones y sacaban unas pescatas comparables a lo que hicimos en Rusia con los salmones. Pero bueno, no nos desviemos. ¿Qué pasa? Que un buen día me encontré a un americano en el puente de Caspe y le pregunté, y el chico, el Steve, me sacó una cuerda de Black Bass que me dejó mudo. Y me vio como un novato, pero bueno, les tomé 2 fotos, nos despedimos y ahí se acabó la cosa. Al año siguiente lo volví a encontrar, yo me acordaba de su nombre y le dije, hey, Steve Carter. Y el tío se quedó sorprendido de decir, y después acordó de que era yo el del año pasado. Y me dijo, mañana, fíjate tú, él no hablaba español y yo no hablaba inglés, pero en la pesca eso no tiene nada que ver porque nos entendimos perfectamente. Me invitó al día siguiente con él a pescar, me llevó a pescar el día 13 de agosto de 1986, que lo tengo grabado, y yo descubrí cómo se pescaban los Black Bass lanzando los señuelos entre la vegetación sin trabar, que aquello era imposible, porque si te lanzabas un rapala que valía un pico, te lo dejabas, no arriesgabas. Entonces me enseñó y yo aquello... vi que la gente seguía igual y le mandé 2 reportajes a Joaquín España. Los publicó y ahí empezó toda la historia. Después fui a Estados Unidos, he estado varias veces, pero exactamente aprendí a pescar con este pescador, que tuve la suerte de poder reencontrarme con él en 2019. Y todo eso está explicado en el reportaje de Jara y Sedal, que se dice Historia de un reencuentro. Todo el que lo quiera ver, simplemente que se vaya a Radio Televisión Española a la carta y pinche Historia de un reencuentro. Y ahí está todo perfectamente detallado.
Pues más de uno esta tarde, esta noche, andará picando ahí en internet. Sí que es verdad, bueno, la gente ha visto plasmado en tus palabras que la diferencia de pesca a nivel en la hora de material y todo estaba a años luz y hoy en día no hay tanta diferencia, pero sigue habiendo ese desfase en comparación con Estados Unidos, ¿no?
Sí, vamos a ver. Cuando vino Steve Carter, os lo digo porque se quedó sorprendidísimo. Él llevaba 33 años después, coincidimos y conectamos y lo invité a pescar. Y cuando vino y vio en el Mas de la Punta el nivel que había de barcas, de pescadores, dice, pero si esto, si aquí están las Rangers, están las Triton, están las Basket, lleváis cañas, multiplicadores, lleváis de todo, si estáis igual al mismo nivel. Lo que ocurre que no podemos estar jamás al nivel de Estados Unidos por una razón sencilla. Yo he estado varias veces en Estados Unidos, he conocido allí a profesionales y he pescado con profesionales que se ganan la vida pescando. ¿Qué pasa? Pues que en Estados Unidos, queridos oyentes, hay nada más y nada menos que entre 60 y 65 millones de pescadores de bass. Cuidado con la cifra.
¡Qué locura!
Aquí una locura y un mercado de proporciones infinitas. Entonces, allí ganar un torneo como un torneo de los muchos que hay, ganar un torneo un poco afamado es llevarte, pues por ejemplo, como poco 100 o 200 mil dólares. Pero ganar el Bassmaster Classic, eso ya es asegurarte el sueldo para toda tu vida. porque las casas de señuelos se derrifan. Es un deporte que podríamos compararlo al fútbol en España. ¿Qué sucede? Pues que en España hay nivel, mucho nivel. Y desde que yo empecé a escribir ahora, la cosa ha cambiado a años luz. Ahora mismamente en España tenemos profesionales, pero profesionales que saben, que tienen los mejores señuelos, que tienen equipo, que tienen barcos, que saben buscar al black bass, que lo pescan muy bien. Incluso muchos, os lo digo, es como es, mucho mejores que yo. Mucho mejores que yo. ¿Por qué? Porque practican más, tienen toda la vida por delante, y yo lo que pasa es que soy perro viejo. Y los perros viejos pescamos por zorrería. ¿Me comprendes? Que eso es lo que tiene la edad.
¿Sabes con quién te llevarías muy bien, Marcos?
¿Con quién?
Con mi padre. Sois de la misma quinta, tenéis un amigo en común íntimo, Rafael del Pozo. Rafael del Pozo me enseñó a pescar con mi padre. Y yo creo que te llevarías de maravilla. Jesús, ¿qué le quieres contar aquí a Marcos?
Sí, ahora le voy a hacer una pregunta. Que habiendo viajado tanto por el mundo, pues siempre te habrá surgido alguna anécdota, alguna cosa curiosa que te haya quedado patente grabada. ¿Cuál es tu anécdota más,
muchas, ¿no?,
más significativa? Una que sea de verdad de las que dices, bueno, esta me ha quedado.
Pues mira, me ha pasado de todo. Me ha pasado de todo. Por ejemplo, voy a contar dos muy rápidas, en plan peligroso. En plan peligroso. Una de ellas fue en la Plaza Roja de Moscú con Rafael Sentenach, el dueño de Armerías Rafa de Madrid, en el primer viaje a los Salmones. Íbamos un grupo, paró la furgoneta en la Plaza Roja y la Catedral de San Nicolás allí, que esto, que el otro, que si el Kremlin, que si la tumba de Lenin, vale. Y estábamos allí, de turistas. Aparece uno vendiendo relojes. Como lo cuento, Y abre el abrigo, los dos lados del abrigo los llevaba igual que en los chistes, pero es verdad, y lo llevaba lleno de relojes Roscoff de esos rusos.
Bueno, mejor que no
fuera expedicionista. Pues que el Rafael Sentenach va y saca 100 o 150 mil pesetas en dólares en un fajo de billetes y te digo que quiero comprar dos relojes. Madre. En menos de lo que os podéis imaginar, estábamos rodeados por más de 100 personas que digo, aquí nos van a dar un mal tanto.
Pasa algo seguro.
Pero peligro real, con que cogí a Rafael Sentenach así del cuello y lo tiré para dentro de la furgoneta y dije, meteros dentro de la furgoneta y vámonos. Esa fue una de verdadero peligro. Madre. Otra fue en Mauritania, filmando a una manada de orcas que no tuvimos conocimiento. Vamos a filmar las orcas. Dentro de una neumática Zodiac con de eslora de 3,5 metros, con un motor de 15 caballos, tres personas y dos vallenatos de orca nadando, con tres o cuatro orcas hembra y un macho de impresionante. Pues no sé, se dirige el macho de la orca hacia nosotros y tal, conforme iba viniendo. ¿Tú sabes lo que es ver la aleta de una orca que tiene casi 2 metros de alto pasar rozando la embarcación? Te lo digo que ahora aún tengo el vello de punta. Yo me despedí, recé. Dije, hasta que has llegado, Marco.
¿Por qué no habré comprado los relojes, no?
Sí, esas así. Y os podría contar de Siberia Central, de decir, oye, que tengo que hacer mis necesidades, que me aparto un poco, y saltarte un urogallo del pie.
Uf.
Y estar haciendo eso, un urogallo que, oye, no había
fíjate,
visto.
Fíjate, Marcos, que se me acaba de ocurrir ahora mismo las aventuras de Marcos Víctor Calleja en Río de la Vida. Y dejamos prácticamente una hora para después de la gala, para que podamos resumir estas historias que tienes tantas y tan buenas además para nuestros pescadores.
Pero es que como esa, pero esas son las más extremas. Pero otra, dejadme que la cuente porque si no reviento.
Rápidamente, Marcos, por favor.
Sí, pues mira, el Rafael del Pozo y Álvaro Benavent me gastaron una broma que no se me olvidará en la vida. Los dos. En el Delta del Ebro teníamos que hacer una filmación, un reportaje, un capítulo de Jara y Sedar, y llega la noche y nos tenemos que alojar. Enrique Navarro, el guía de pesca, nos había preparado un apartamento con varias habitaciones. Y bueno, Rafael del Pozo, como no, se cogió la suite nupcial, entre comillas, y dice, es que yo aquí, ¿sabes?, duermo mejor solo y tal. Ah, pues bien, vale. Y luego quedaban dos habitaciones, una de una cama y una de dos. y estaba Rafa Rueda, que era el ayudante que llevaban para llevar pues todo el equipo, y Álvaro Benavén. Y Álvaro me dice, oye, ¿no te importa dormir con Rafa? Es que, mira, yo si duermo solo y tal... No, ya duermo con él. A las 3 de la mañana, el Rafa Rueda era sonámbulo, pero sonámbulo de los que te pegan un susto que te mueres. Unos chillidos como si lo estuvieran matando,
tío. Qué bonito.
Y me dio un susto. Me dio un susto que yo le decía, tranquilo, chaval, tranquilo, tranquilo. Y cada vez que me ve Álvaro Benavén me dice, tranquilo, chaval.
Esto, Marcos, también es pesca, ¿eh? El pincho tortilla, también nuestro vinito, que alguna vez pues puede caer.
También
es pesca, ¿eh? Marcos, no podíamos tener mejor invitado de honor para esta segunda gala de Premios Pesca el día 4 de marzo en Arroyo de la Encomienda. Muchísimas gracias, de verdad.
Pues me pasaría muchas horas hablando con vosotros, pero lo que quiero recalcar otra vez es que estoy muy agradecido, que me lo voy a pasar muy bien con todos vosotros y que no se me olvide felicitaros otra vez y deciros que enhorabuena y muchísimas gracias.
Marcos, me veo después de la gala en el lunch ese que ponemos ahí con buena comida y buen vino, tomándonos un vino y hablando de estas anécdotas.
Por supuesto que sí. Un abrazo para todos.
Adiós.
Un abrazo.
Adiós.
Programa más que interesante en este 155 con 288 ediciones. Sebastián, 288 ediciones son muchas ediciones.
Se dice más rápido que se escucha.
Es verdad, ¿eh? Son muchas horas de trabajo detrás de estos 155 programas y 288 ediciones. Y Jesús, yo creo que te ha encantado el programa.
Una pasada.
Te ha encantado.
Sí, me ha encantilado. De estos programas que dices,
te que queda para el recuerdo, ¿verdad?
Sí, han hablado
los dos muy bien, dando de zancada. Se le ve un experimentado pescador de depredadores. Me gustaría también entrevistarle como Carfisi, porque yo creo que podíamos sacar y rascar bastante sobre Edu y lo de Marcos V. Calleja, nuestro invitado de honor.
Impresionante lo que habrá recorrido este hombre por el mundo pescando, bueno, y la experiencia que tiene, increíble. De aquí sí que sacabas muchas entrevistas de este.
Sí.
Mira, y una sección en la tele también podíamos sacar.
De tele, sí. Bueno, pues nada, hasta aquí un programa más de Río de la Vida, ya lo sabes, nos puedes escuchar todos los sábados de 9 de la mañana a través de Bon Radio, de Bon TDT, búscanos en tu TDT, resintonizar esos televisores para también escucharnos a través de la tele, y ahora tan solo tendrás que esperar 10.080 minutos o 167 horas. Saludos de quien te habla, Óscar Ratti, acompañado, como no, de Jesús Martín y el señor y el capitán de a bordo, Sebastián Cuestas.
Gracias, amigos.
Hasta la próxima.
Bon Radio. Just